UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
REC Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una entrega más de REC Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy hablaremos de innovación en periodismo radiofónico, concretamente del universo podcasting. Y es que aún resuenan los últimos coletazos de la celebración del Día Mundial de la Radio, el pasado 13 de febrero, nuestra particular celebración del Día de los Enamorados. Os recordamos que realizamos un programa especial desde FNAC Alicante el día 14 dedicado a esta fecha tan especial y a nuestra casa radiofónica que nos acoge siempre. Radio UMH, y que lo podéis rescatar y escuchar de nuevo en el blog radio.umh.es. Como os avanzábamos en ese programa, la entrega de hoy es muy especial y cuenta casi íntegramente con una entrevista que nos hace mucha ilusión. Hablaremos en unos instantes con María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast, una entrevista en la que charlamos del mundo del podcasting, de Podium, de innovación y de modelo de negocio. Estad atentos. Hoy en el control técnico nos acompaña Paula Amador y, como siempre, también me acompaña mi compañero Gabriel Ruiz. Yo soy Marina González y esto es REC Radio en Radio UMH. ¡Arrancamos! Gabriel Ruiz, buenos días, ¿cómo estás?
Pues como siempre, tocado de la voz, pero aquí estamos a pie del cañón.
Hoy parece que es la tónica habitual en el programa. Bueno, ¿qué me cuentas hoy?
Pues Marina, en este mes de celebraciones radiofónicas hemos querido echar la vista atrás y realizar un humilde homenaje. Quisimos saber más sobre REC Radio y cómo ha evolucionado a lo largo de las temporadas. Queríamos agradecer a las personas que han pasado por estos micros, que hayan cuidado de esta criatura hasta pasarnos el testigo.
Exacto, tiramos de archivo y llegamos a uno de los miembros del primer equipo de REC Radio que nos ha mandado este mensaje. Vamos a escucharlo.
Hola, buenas. Me llamo Emilio Martínez. Soy periodista de aquí de Elche, de entre otros medios Onda y Licitana. Y solo quería mandar un saludo, si la voz tomada me lo permite, a todos los amigos, amigas de REC Radio, donde yo empecé hace ya unos añitos, ahí en la radio de la UMH, donde pusimos un poquito los cimientos que ahora estáis y seguís construyendo. Y de verdad que estoy encantado de mandaros un saludo, de pediros que sigáis así y de verdad que hacéis un trabajo excelente. Un beso.
Muchas gracias, Emilio. A Emilio Martínez Salazar, que además de periodista radiofónico, ha trabajado en otros medios. En la actualidad escribe en eldiario.es. Sin duda, los egresados de Periodismo UMH pisan fuerte.
Sin duda, Marina, tras ese equipo entró a los mandos de REC Radio Cristina Ortega, con la que ya hemos hablado en más de una ocasión y que actualmente es periodista en el servicio de comunicación de la UMH y presenta InfoAula en Radio UMH.
Como nunca dejamos pasar la ocasión de ponerla a los micros de REC Radio, hoy la tenemos aquí y hemos pedido que también nos cuente un poquito qué significó para ella REC Radio. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha significado para ti pasar por REC Radio?
Bueno, REC Radio, antes sonreía cuando escuchaba a Gabriel decir esta criaturita, ¿no? Y es verdad, llega un momento en que sientes a REC Radio como algo tuyo, como un bebé, lo más parecido a un bebé. Y bueno, para mí fue un impulso, fue un aprendizaje y sobre todo fue la oportunidad de poder entrevistar a periodistas tan buenos y tan importantes como, pues, por poner un ejemplo, Iñaki Gabilondo, Pedro Simón, gente que en esa época para mí eran referentes, siguen siendo referentes, David Jiménez, Ramón Lobo, y bueno, pues muy contenta también de haber pasado el testigo y de ver que REC Radio continúa y continúa también con vosotros.
Yo creo que esa es la clave, ¿no? Para quienes estamos a este lado de los micros, es un inmenso orgullo y a veces casi que nos puede la emoción de entrevistar a personalidades tan importantes del mundo del periodismo, ¿no?
Pues sí, además cuando yo solicitaba las entrevistas, que Rec Radio lleva, como sabéis, mucho curro detrás, mandar muchos correos, estar muy pendientes, a veces cuando entrevistabas a corresponsales que estaban fuera tenías que adaptarte a sus horarios, allí igual eran 6 horas menos, 6 horas más, pero merecía la pena escuchar lo que estaba pasando y merecía la pena también servir como altavoz a periodistas que igual no tenían pues el mismo, o quizá que no eran igual de nombrados o se hablaba tanto de ellos, pero estaban cubriendo cosas tan importantes como la guerra de Siria o conflictos que no aparecen en los medios. Entonces, pues sí, es mucha emoción. Y también me siento muy emocionada de ver que eso sigue adelante y de ver que la titulación apuesta por la radio y apuesta por ese mix entre las ondas y el periodismo.
Exactamente, Cristina. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Emilio, por participar hoy, pero sobre todo por cuidarnos también este proyecto tan bonito, por sentar las bases y hacer que crezca. Y ha llegado ya el momento para nuestro tiempo de entrevistas. Vamos a ello.
Estás escuchando Rec Radio.
Hoy nos acompaña alguien capaz de apreciar sonidos tan precisos como el del silencio. Alguien que conoce el valor simbólico de escuchar un podcast en la intimidad de tus auriculares o en la compañía familiar de un viaje en coche. María Jesús Espinosa de los Monteros es jefa de proyecto de Podium Podcast, la red de contenidos sonoros de Prisa Radio, que fue galardonada con un premio Ondas a la mejor plataforma radiofónica de emisión online en 2016. Los productos de Podium Podcast están pensados exclusivamente para Internet con narrativas radiofónicas de calidad. Además, María Jesús dirige Búfalos Nocturnos y escribe en El País, Hot Down, Yorokobu y otras publicaciones. Junto a un grupo de compañeros fundó también hace años el Extraradio, otro proyecto sonoro que les valió un Ondas a la innovación radiofónica en 2013. Buenos días, María Jesús.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha cambiado en el panorama del podcasting nacional desde que arrancaste hace ya tantos años con el Extraradio?
Hombre, pues yo creo que fundamentalmente lo que estamos viviendo en los últimos años, y yo creo que el año clave será ese año 2019, es que el audio, no solo el podcast, el audio en general y tal vez el podcast en particular, van a ser los verdaderos vectores de disrupción y de transformación digital del mundo de la radio. Además, estamos viendo cómo distintas empresas están apostando por él, de manera que se puede convertir en una industria importante. Fijaos las noticias de estos días en Estados Unidos, que Spotify ha comprado una plataforma de podcast como Gimlet Media, ¿no? Las cosas están cambiando.
Uh-huh. Plataformas como Podium Podcast, que son profesionales desde el inicio, sin duda pueden ayudar a dar ese salto cualitativo que hace falta quizá en España, ¿no?, en comparación con otros países como Estados Unidos.
Bueno, sí, yo siempre digo que el ecosistema del podcasting hace muchísimo tiempo que está en nuestro país. Por ejemplo, el Extraradio nació en 2012, pero mucho antes ya había podcast en España, ¿no? Es verdad que nació, pero también en Estados Unidos, nació como un modo más democrático de la radio y sí que tenía ese matiz amateur o no profesional, pero que duda cabe que cuando hay agentes importantes, no solo Podium, que hacen podcasts más profesionales, por ejemplo, el tema de las investigaciones periodísticas o los podcasts de ficción, ¿no?, que ahí realmente sí que necesitas tener eso cuesta más dinero normalmente, ¿no?, para poder hacerlo bien, tener voces, actores conocidos y que de alguna forma ese contenido trascienda más, pues es importante. De todas formas, yo siempre lo digo, hay podcasts independientes con muchísimo éxito de escuchas que no han necesitado nunca de una plataforma profesional para distribuirse, ¿no? Otra cosa ya es la monetización o cómo se rentabiliza eso, ¿no? Ahí entiendo que cada cual hace lo que puede, porque es cierto que la industria en Estados Unidos está muchísimo más desarrollada, porque hay muchos más players, hay mucha más oferta y todo llegará. Yo creo que nos hacen falta unos cuantos años y ahí estamos intentándolo y trabajando a tope para cuando llegue.
Bueno, sin duda, hemos hablado, por supuesto, de esa diferenciación con Estados Unidos. 2014 fue en Estados Unidos conocido como el gran año del podcast, gracias a Serial de Sarah Conning, que se convirtió en todo un éxito increíble con millones de descargas. ¿Cómo vamos en España? ¿Cómo vamos con ese panorama en España?
Bueno, yo creo que vamos muy bien, que son muchos los podcasts muy interesantes que se están haciendo, que los últimos datos de la IAB dicen que cada vez hay más gente que escucha podcasts, que la convivencia con el mundo de la radio es fundamental, que sigue siendo el medio de mayor penetración y mayor credibilidad, pero yo creo que se están haciendo podcasts muy interesantes y que están trascendiendo, ¿no? Nosotros, en el caso de Podium, pues podcasts como El Gran Apagón, Guerra 3, Negro y Criminal, V, Las Cloacas del Estado, últimamente Aquí hay Dragones, que es un podcast que nace a partir de Todopoderosos, o La Escóbula de la Brújula, están consiguiendo datos verdaderamente importantes, ¿no?
Nos has nombrado ya algunos, porque parece que ya nos estás dando pistas, pero parece que el gran éxito han sido las ficciones sonoras. Qué romántico que volvamos a ese formato de las radionovelas que consumían nuestras abuelas, ¿no?
Sí, bueno, yo no, en cuanto es sin duda ha tenido mucho éxito, pero también te digo, este tipo de podcasts de humor, conversacionales o de historia, como La Escóbula, como Aquí hay Dragones, como La Redada, ¿no?, que es un podcast que tenemos también desde el principio, son muy potentes. Pero es verdad que las ficciones sonoras, las audioseries, ¿no?, tienen mucho potencial. Creo que conectan con un público mucho más amplio. Esta idea de que, no sé, actores como Adriana Ugarte, Carlos Bardem, Jorge Perugorría, Nacho Fresneda, es decir, que todos estos nombres que vemos normalmente en cines o en series de televisión, de repente pongan todo su talento al servicio de lo sonoro, pues yo creo que es llamativo, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que hemos acertado bastante en la mayoría de ocasiones en las tramas, y para eso es muy importante también contar con los mejores guionistas, y en eso estamos.
Hablábamos también de otro tipo de formatos, hablábamos no solo de las ficciones sonoras, sino de esos formatos más históricos, los reportajes periodísticos. Hablando de datos, ¿qué prefieren vuestros usuarios? ¿Qué podcasts son los podcasts estrellas?
Bueno, la verdad es que hay muchos que son muy consumidos, ya te he dicho, las ficciones lo son, los podcasts de historia lo son, no solo los de Podium. Ser Historia, por ejemplo, de la cadena SER, es uno de los programas de radio más descargados en podcast. Entonces, por ejemplo, La Escóbula de la Brújula es uno de ellos. El humor es muy importante, y ahí están, Aquí hay Dragones. Últimamente hemos empezado con un podcast de tecnología que se llama Cacharradas, y la tecnología también es un contenido que se demanda mucho. Y luego ha habido pues importantes hits con periodísticos, ¿no? Cuando sacamos el podcast de investigación sobre Villarejo, V, Las Cloacas del Estado, pues ha sido un podcast muy escuchado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que están las escuchas bastante y los intereses de los oyentes muy repartidos. Hay un podcast que tenemos también, que estamos preparando la nueva temporada, que es Mañana Empiezo, que es un podcast dirigido a un público más femenino, de lifestyle, vida sana, que también tiene muchísimo éxito, ¿no? Entonces, te diría que está la cosa bastante repartida, afortunadamente.
Además, el podcast permite una escucha totalmente a la carta, ¿no?
Claro, eso es una de sus virtudes, ¿no? El audio on demand, que tú, pues bueno, te descargas cuando quieras para escuchar en el momento perfecto. Y bueno, yo siempre digo que el momento en el que escuchas una ficción sonora como Guerra 3, por ejemplo, pues no es, o no debería ser exactamente el mismo momento en el que estás escuchando, no sé, otro podcast, por ejemplo, de Chile, que hemos sacado hace poquito, que se llama Querida Fátima, que es la historia de una madre que le escribe una especie de carta sonora a su hija con síndrome de Down, ¿no? Son, al final, estados de ánimo muy distintos, por tanto, el momento, la experiencia de escucha debería, en principio, ser diferente. Pero yo creo que siempre es fundamentalmente una escucha íntima.
Hablamos de esa escucha íntima, que es así como te presentaba en la entrevista. Esa escucha con auriculares, ¿cómo escucha el podcast los usuarios de Podium Podcast?
Pues el otro día precisamente hacíamos una pequeña encuesta en la cuenta de Twitter de Guerra 3, porque nos interesaba mucho este dato, ¿no? Que no es un dato que tengamos totalmente contrastado, por eso hicimos esa encuesta, y por ejemplo nos decían que más de la mitad era con auriculares, creo que alrededor del 30%, un poco más, era en el coche, que sigue siendo un lugar donde se escucha muchísimo audio, y el resto eran altavoces, bueno, pues que pueden ser en cualquier tipo de altavoz conectado a Bluetooth con el teléfono móvil. A mí siempre me gusta decir que yo creo que hay determinados, cuando hablamos de podcast en general, hombre, hay determinados podcasts más conversacionales o de humor que sí que permiten esa escucha a través de altavoces, por ejemplo, pero que otros podcasts de ficción, como por ejemplo Guerra 3, El Gran Apagón o Negra y Criminal, por su propio diseño sonoro, que es muy peculiar, yo siempre aconsejo que lo escuchen con auriculares, claro.
Por supuesto. Yo creo que va a cambiar, sí, desde luego el contenido va a depender cómo lo vayas a escuchar y cómo lo vayas a consumir, ¿no?
Sí, a ver, nosotros siempre intentamos que tenga el mejor sonido posible, que sea el sonido, el mejor sonido posible de calidad, que las cosas estén contadas de la mejor forma posible y con la mayor innovación posible. Algunas veces nos sale mejor y otras peor, pero para nosotros es un requisito, ¿no? El de la calidad siempre, y es lo que intentamos aplicar siempre, ya sea un podcast de tecnología o la gran serie de ficción.
Hablábamos de calidad. ¿Qué otras características tiene que tener un podcast de Podium Podcast?
Bueno, no es que tengamos unos requisitos fundamentales, pero hombre, la calidad es... Nos gusta trabajar mucho con el concepto de la atemporalidad, es decir, que los podcasts no caduquen en la medida de lo posible, porque realmente nada como la radio, que es el medio más caliente sin duda para estar pegados a la actualidad, a la inmediatez, a lo que está sucediendo. En nuestro caso, teniendo a la SER y siendo parte de la SER, no tendría mucho sentido hacer exactamente lo mismo. Por eso optamos por formatos más evasivos, más reflexivos, más de análisis, porque creemos que es importante y creemos que el long tail, el efecto arrastre es importante, es decir, alguien que hoy de repente descubra a Querida Fátima, que tenemos un nuevo episodio y le encante la plataforma y se ponga a escuchar otras cosas, queremos que esas otras cosas para el nuevo oyente signifiquen una primera experiencia de escucha y que sea satisfactoria, ¿no? Por eso la mayoría de nuestros podcasts son atemporales.
Las nuevas narrativas radiofónicas que cuidan el sonido y que apuestan por la calidad son parte de ese secreto del éxito.
Sí, a ver, yo creo que también la radio cuida las narrativas y la calidad. Lo que pasa que es verdad que en un programa informativo donde priman otro tipo de géneros parece que no se luzca tanto como una serie de ficción, ¿no? Pero por supuesto que cuidan las narrativas o experiencias como, por ejemplo, los grandes reportajes que hace Conchi Cejudo, Javier del Pino, que les acaban de dar un premio, Vidas enterradas sobre la memoria histórica. Esos son trabajos de enorme calidad, comparables a cualquier podcast de Estados Unidos del mejor storytelling, ¿no? Entonces, a veces es un poco injusto decir que simplemente por ser podcast haces unas narrativas maravillosas y la radio de siempre no las hace, porque no es así, porque no es cierto. Yo creo que se debe cuidar todo. Lo que pasa que, evidentemente, en el formato podcast tienes mucho más tiempo para trabajar la postproducción, no estás constreñido por unas señales horarias. Es decir,
si no tienes la presión de la inmediatez, quizá, ¿no?
Claro, sí. No la tienes y también eso te lo hurta, ¿no? Ese momento de no sé, de inmediatez casi tembloroso de la actualidad, eso no generalmente no lo tiene el podcast. Son momentos distintos, narrativas distintas, y yo creo que a quien le encanten las historias sonoras, pues le va a gustar consumirlas de las dos maneras.
Por supuesto. Sí, yo creo que quienes somos consumidores de radio vamos a ser consumidores de podcast y viceversa.
Claro, porque al final lo que nos une a todos es el audio, y eso es lo fundamental, y audio son muchas cosas. Audio ahora con la emergencia de los smart speakers, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy importante, los coches conectados, fíjate el mundo de los audiolibros que está en auge, eso también es audio, hasta las notas de voz, que parece que es algo baladí, no lo es, ahora nos relacionamos mucho más a través de la voz que del texto, ¿no? Entonces, dentro de ese gran universo de audificación, el podcast es una de las cosas, pero es solo una de las cosas.
Pues justo por ahí va mi siguiente pregunta: ¿cómo se puede seguir innovando en el mundo del podcasting? ¿Qué hay de esos asistentes virtuales de control por voz tipo Alexa? ¿Se podría explotar ese campo con los podcasts interactivos, por ejemplo?
Bueno, en la BBC ya lo han hecho, por ejemplo, con un podcast, yo creo que es muy interesante, que se llama Inspector Chamberlain. Bueno, pues es una nueva manera de hacerlo. Ahora tenemos la experiencia reciente de Netflix con Van der Bat, que la gente ha empezado a entender lo que es la verdadera interactividad. Y uno de los retos, y seguro que en los próximos meses y ojalá dentro de este año, los que estamos trabaja también todo el Departamento de Innovación y Desarrollo de la cadena SER, es precisamente las nuevas narrativas aplicadas a los smart speakers, donde hay un elemento narrativo, pero también un elemento de interacción, un elemento de gamificación. Es decir, se abren muchísimas posibilidades, pero siempre, yo creo que es lo fundamental, poniendo al audio en el centro.
El audio, y supongo que sin olvidar siempre un buen contenido detrás, ¿no?
Por supuesto, es la base, ¿no? El contenido, y en ese sentido, pues nosotros intentamos cuidarlo siempre, que al final lo más importante es contar una buena historia, y ya sea del género que sea o del ámbito que sea, ese es nuestro verdadero reto, y el reto que lleva haciendo la radio desde hace muchísimos años, y ahora pues por extensión el podcast.
Una buena parte de la financiación de Podium Podcast, pasando ya a ese modelo de negocio, viene del branded content, del contenido patrocinado por las marcas. ¿Qué nos puedes contar de este sistema?
Bueno, el branded content es un modelo, yo creo que muy interesante, que de nuevo pues comenzó hace mucho tiempo en Estados Unidos, con experiencias estupendas, y es verdad que las marcas están empezando también a dar cuenta del poder del audio, y les interesa esa idea de poder narrarse a ellas mismas, apropiarse en el mejor sentido de un determinado territorio que les es afín y contar esas historias, ¿no? Muchas marcas lo que buscan ahora es contenido, es vincularse a contenido. Yo creo que el branded podcast es una muy buena manera de hacerlo, por esa intimidad de la que hemos hablado antes, que para las marcas es muy importante, pero también por esa hiperespecialización que tiene el podcast, que puede ser casi de nicho, ¿no? Nosotros hemos hecho hace relativamente poco un gran branded podcast como es Sonajero con Fisher Price, donde tenemos toda una colección de podcasts que van destinados solo a mamás embarazadas que tienen sus dos primeros años de vida del bebé, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos contando ahí sabemos que impacta directamente en una audiencia que es muy objetiva también para el cliente. Y nuestro reto es ese, huir de los podcasts corporativos, porque en Podium hacemos podcasts corporativos alojados en Podium, que me parecen unos podcasts maravillosos y una herramienta de marketing estupenda, sino podcasts de marca, ¿no? Es decir, hay una integración de la marca, pero lo que de alguna forma prima es el contenido. Y bueno, ya hay experiencias, yo creo que en Podium hemos tenido experiencias muy interesantes, y es una de las líneas sin duda más importantes para ese 2019.
¿Qué le ofrece a las marcas ese podcast de marca en lugar del podcast corporativo, perdón?
Yo entiendo que el podcast de marca lo que hace es llegar a un número mucho más amplio de oyentes. Al final, uh-huh. un podcast corporativo lo que hace es hablar, y entiendo que de la mejor manera posible, de todo lo que sucede en esa marca, ¿no?
Llega de una manera más amable, quizá, ¿no?
Sí, ya no tanto más amable, sino, no sé, imagínate, por ejemplo, un podcast como el que nosotros hicimos de ficción con Iberia, uh-huh. que se llama
Aerolíneas Momentos, sí.
Claro, que lo que cuenta es una historia de ciencia ficción de viajes espaciotemporales. Ahí, evidentemente, hay una integración de marca del cliente muy sutil, pero lo interesante es qué está sucediendo en esa ficción. Se podía haber hecho un podcast hablando de Iberia como marca, los viajes que ofrece, la buena experiencia de usuario, pero no sería lo mismo, no es el mismo contenido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el podcast de marca es, ahora tenemos una experiencia también muy interesante con Yoigo, que se llama Pienso, Luego Actúo, que son historias de periodismo y emprendimiento social, en el que Yoigo es casi co-creador de ese contenido, pero no se habla de las tarifas de Yoigo, ¿no? Sino que Yoigo te presenta ese contenido. Bueno, yo creo que las diferencias son sutiles, pero que es muy importante trabajar bien esas narrativas.
Uh-huh. Bueno, a vosotros me imagino que desde luego os permite abordar grandes producciones como, por ejemplo, la ficción sonora Bienvenido a la Vida Peligrosa, que uh-huh. lo hicisteis en colaboración con BP. ¿Pero la marca influye en el contenido?
No necesariamente, sí que nos gusta, dependiendo, esto siempre depende del proyecto, ¿no? Pero nos gusta ir siempre de la mano con el cliente. En el caso, por ejemplo, de Fisher-Price, pues evidentemente ellos saben muchísimo, tienen un know-how del mundo de la maternidad, llevan toda la vida trabajando con juguetes y por lo tanto conociendo a sus usuarios. ¿Cómo no vamos a trabajar de la mano con ellos, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental esa relación con las marcas, también a nivel de contenido, y siempre ha sido una colaboración perfecta. Ellos entienden, nosotros también lo explicamos, entienden perfectamente en qué consiste un podcast de marca, con lo cual, bueno, está siendo una experiencia muy muy satisfactoria, la verdad.
Uh-huh. ¿Os planteáis introducir algún tipo de muro de pago en el futuro en Podium Podcast?
Pues hasta donde yo sé, de momento eso no se ha valorado. Pero bueno, vamos, nosotros creemos que nuestros contenidos ahora mismo son gratuitos y, como bien dices, pues hay una parte de monetización muy grande que es por branding content, pero también de patrocinio. Y bueno, creemos que de momento es el camino, ¿no? Porque al final el formato podcast todavía no es un medio de masas como para pagar para que te escuchen, pero esto cambia tan rapidísimamente que nadie sabe lo que puede pasar. Pero yo te diría que de momento no
está en la previsión, ¿no? Bueno, ya para acabar, una previsión del futuro en el mundo del podcasting en España.
Ostras, pues no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero hombre, yo creo que lo interesante es que cada vez va a haber más marcas apostando por el formato, que muchas radios, como ya lo ha hecho la cadena SER, va a apostar también por ese contenido nativo, digital, only, que por ejemplo también cadenas musicales, donde todavía no se ha abordado con gran profundidad el formato podcast, pues también lo va a hacer, y luego que grandes players del mercado, hemos visto Spotify, están apostando también por el mundo del podcast, Google también. Creo que sería súper importante que hubiera una buena estandarización de métricas para todos. Periódicos, o El País, por ejemplo, también ha empezado con algunos de sus boletines sonoros. No sé, yo creo que lo que vamos a vivir en este año y en los próximos años es una verdadera era del audio. Y el podcast, como digo, va a ser solo una de las cosas que vamos a tener en cuenta, pero que el mundo del audio es muy amplio.
Pues María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Rec Radio, y nos quedamos con esa previsión, con ese deseo de que esta sea la era del audio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita el mes que viene a la misma hora. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @periodismoumh y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a María Jesús Espinosa de los Monteros, a Emilio Martínez y a Cristina Ortega por participar en el programa y a Paula Amador por el control técnico.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.